Deportes en la Tarde.
COPE, estar informado.
Bueno, pues tal como te lo adelantábamos aquí en la cadena COPE, ya parece que está hecho lo de Iker Casillas. Toda la información nos la acerca ahora en la tarde Santi Duque. Santi, buenas tardes.
Hola Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ahora sí que sí, eso sí, con el país dividido entre los que apoyan a Iker y los que quieren que se marche, después de muchos meses de dimes y diretes y de varias semanas con su salida en el filo de la navaja, el culebrón Casillas vive, Melchor Ruiz, sus últimas horas.
Sí, esta mañana se ha reconducido la situación, que ayer se vio frenada, y finalmente Casillas, que a primera hora de la mañana pasaba pruebas médicas con el Real Madrid, ha vuelto a aceptar las condiciones que el pasado miércoles le había ofrecido el conjunto blanco. Es decir, que el Real Madrid le pagase en neto la diferencia que le ofrecía el Oporto hasta completar la cantidad de los 2 años que tenía firmado con el conjunto blanco y que asciende a 12,5 millones de euros netos. Así que estamos pendientes de que se firmen todos los documentos para que se pueda hacer oficial la operación, tanto por parte del Oporto como del Real Madrid, y que Casillas se despida en rueda de prensa. Eso sí, sin ningún homenaje a petición del propio jugador. Por cierto que hoy, en la vuelta al trabajo, Iker ha eclipsado lógicamente la actualidad del Real Madrid y Marcelo ha ampliado su contrato con el conjunto blanco hasta el 30 de junio del 2020.
Todo esto ocurría paralelamente a la vida en Valdebebas, donde el Real Madrid se presentó ayer para un primer contacto con Benítez y donde hoy ha empezado a trabajar Adrián Gómez.
Esta mañana a 9:15 a.m. estaban los jugadores citados, han ido llegando todos poco a poco, incluido Iker Casillas, que ha sido uno de los primeros que ha abandonado primero las instalaciones. Paralelamente a todo esto, en el Santiago Bernabéu, la gente se empezaba a hacer eco de esta noticia de que Iker podía ser homenajeado hoy en el Santiago Bernabéu, ya ha ido desfilando aquí, hasta 200 personas han dado cita en el Santiago Bernabéu, Santi.
Vamos ahora con las presentaciones de la mañana en Barcelona. Después de los debates y de las tensiones que provocaron su fichaje, esta mañana ha sido presentado Arda Turán como nuevo jugador azulgrana. Elena Condis.
Sí, muy feliz por cumplir un sueño que tenía desde pequeño. Firma con el Barça por 5 temporadas, sonriente y un tanto nervioso. Arda ha hecho toda la rueda de prensa en turco. Dice que cuando supo del interés del Barça no quiso escuchar ninguna oferta más, que Messi es el mejor de la historia, pero que su ídolo es Iniesta, que viene a ser el mejor Arda y a ganar todos los títulos, y ha explicado que Luis Enrique le llamó cuando se cerró su fichaje diciéndole que espera mucho de él, y Arda, claro, competitivo como es, está loco porque llegue enero y poder jugar.
Yo siempre quiero jugar, incluso en el jardín de casa. Ya me he puesto nervioso con tan solo ponerme la camiseta del Barça. Los 6 meses sin jugar serán difíciles, pero solo espero que pasen rápido y trabajaré para estar listo cuando llegue el momento.
Llama un poco la atención, 4 temporadas en España y ha tenido que dar la rueda de prensa en turco. En el Atlético de Madrid, tercer día de trabajo de pretemporada, y si ayer era el turno de Vieto, hoy el protagonista ha sido el argentino Ángel Correa, Gonzalo Pérez.
Sí, después de una temporada pasada difícil en la que no pudo jugar por problemas cardíacos, hoy ha sido presentado al fin de manera oficial. El mediapunto argentino se mostraba así de feliz.
Primero que nada, agradecerle al presidente, a Miguel Ángel Gil, a todo el cuerpo técnico, a todos mis compañeros y a toda la gente del Atlético por apoyarme en ese momento duro de mi vida, y por suerte pude salir adelante y ahora estar acá para hacer un gran año. Desde chico soñaba jugar en el Atlético, siempre me gustó y hoy se está cumpliendo un sueño.
Un Correa que es un ejemplo de perseverancia y que en pocos días verá cumplido su sueño de vestir la camiseta del Atlético.
Deportes en la Tarde.
COPE, estar informado.
Estés donde estés, vayas donde vayas,
el viaje comienza aquí.
Qué grito me ha pegado por los cascos, Rocío, ahora mismo. Ocurren cosas y te las contamos.
Los rumores siempre tienen una base.
La cuestión es estar pendientes de lo que pasa.
Nunca se sabe.
Para que lo conozcas casi, casi al instante.
Hay cosas buenas, pero también hay de las que dan susto.
Este verano, COPE tiene más emisoras para que no te pierdas nada.
Vamos por partes y por capítulos concretos, si os parece. Por ejemplo,
COPE, estar informado.
Buenas noches, quería poner una denuncia.
¿Me indica qué ha ocurrido?
Nos han robado en casa. Hemos pasado el fin de semana fuera y al volver estaba la casa desvalijada.
¿Tenían alarma?
No, no tenemos.
No te la juegues. Protege a tu familia con la alarma líder. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Con el asunto de Iker dando sus últimos coletazos, las miradas ahora están puestas en sus posibles sustitutos, el meta David De Gea del Manchester United y el perico Kiko Casilla. ¿Qué se dice en el Español de la posible salida del portero, Javi de Aro?
Bueno, pues todo está a la espera del acuerdo entre el Español y el Real Madrid, que puede ser un poco largo porque el Real Madrid quiere dar una cantidad, el Español quiere como mínimo entre 6 y 8 millones de euros. Kiko está tranquilo, sigue entrenando, no hace declaraciones. Y hay dos nombres propios también en la actualidad blanquiazul. Felipe Caicedo, que ha reconocido que está negociando su renovación por el Español, a pesar de que tiene 2 ofertas, dice que si la del Español es mejor, se queda. Y también la posible marcha de Cristian Estuani al equipo del Bordo de Caranca, porque posiblemente el Español pueda sacar una buena cantidad, sabiendo además que el Español le debe dinero al equipo que procede Estuani. Así que tres nombres propios, Kiko de momento no habla, Caicedo ha dicho que puede renovar, y Estuani, que está de vacaciones, puede marcharse al borde de Caranca.
El que sigue con su preparación en Austria es un Valencia, donde hoy ha sido protagonista su entrenador, Nuno, que ha atendido a los medios por primera vez esta temporada, Rafa Villarejo.
Sí, no hablaba desde que acabó la Liga, y era interesante conocer la opinión de Nuno sobre los acontecimientos de las últimas semanas en el club, que acabaron con el adiós de Salvo, Rufete y todo su equipo. Nuno ha toreado la pregunta, dando valor al trabajo de los futbolistas, aunque deja claro que el club avanza.
En el Valencia Club de Fútbol, esté quien esté, no hay decisiones individuales, hay sí un espíritu de colaboración, de grupo, de decisiones conjuntas. Eso seguirá siendo así porque el dueño del club, no podemos olvidar, es su principio básico, trabajar en el equipo.
El que sigue confeccionando su plantilla para la 2015-2016 es el Eibar, que esta mañana ha presentado a dos nuevos fichajes, Oscar y medio.
Eso es, Sergio Gontán, conocido como Keco, y Antonio Luna han sido presentados hoy al mediodía en Ipurúa. Keco es un extremo diestro que la pasada campaña despuntó en el Albacete, mientras que Antonio Luna, canterano de Sevilla, es un lateral zurdo que probó sin demasiada fortuna en el Aston Villa inglés y que dos años después vuelve a la Liga Española buscando recuperar su mejor versión. Son los dos primeros fichajes de la que será necesariamente una larga lista de nuevas incorporaciones.
Actividad también en el mercado del Sporting de Gijón, que ayer aseguraba la permanencia de su perla, de Sergio, y que hoy ha anunciado nuevas renovaciones. Carlos Llamas.
Sí, el director deportivo Nico Rodríguez cumple con sus objetivos. 5 renovaciones esta semana, las últimas, las del centrocampista Rachid y la del extremo Hugo Fraile. Rachid firma por 4 temporadas, Hugo Fraile una más otra opcional según objetivos. El Sporting ya tiene a los 5 que quería renovar en este mercado de verano.
Y hoy también estamos pendientes de la selección sub-19 que disputa esta tarde su segundo partido del europeo, Jesús Abril.
Juega esta tarde a partir de las 6 ante Rusia su segundo partido del europeo sub-19. Ya ganó Alemania con un contundente 0-3 en el estreno. Una victoria esta tarde podría darle el pase a semifinales.
Enseguida vamos con el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas noches, quería poner una denuncia.
¿Me indica qué ha ocurrido?
Nos han robado en casa. Hemos pasado el fin de semana fuera y al volver estaba la casa desvalijada.
¿Tenían alarma?
No, no tenemos.
No te la juegues. Protege a tu familia con la alarma líder. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
En ciclismo, el Tour de Francia alcanza hoy su séptima etapa con un perfil parecido al de ayer, recorrido llano y en principio propicio para los sprinters. Enviado especial de Cooper y Frade.
Sí, jornada bajo el sol que parece consagrada a un sprint que ha empezado con susto para Alberto Contador, que se ha ido al suelo en el recorrido neutralizado antes del kilómetro cero sin demasiadas consecuencias. Restan ahora 94 kilómetros para la meta de Fougères. Tenemos una fuga de 5 con representación española por primera vez del Marbellí del Cofidis Luis Ángel Maté, que con Durasec de la Place Feilloux y el líder de la montaña Tecla y Manot aventajan al pelotón en 1 minuto 50 segundos. En ese pelotón van todos los favoritos. No va el maillot amarillo porque Chris Froome ha renunciado a lucir en la jornada de hoy esa prenda como señal de respeto para Tony Martin, que ayer se cayó y se rompió la clavícula.
Este fin de semana tampoco perdemos de vista el motociclismo, porque esta mañana han arrancado los entrenamientos del Gran Premio de Alemania, circuito de Sachsenring, Borja González.
De momento, con las pruebas en Moto3 y MotoGP terminadas, en Moto3 el más rápido ha sido el líder de la general, el británico Danny Kane, con un resultado pobre por parte de los pilotos españoles. El mejor de los nuestros ha sido octavo, Efraín Vázquez, y la noticia ha sido la lesión del portugués Miguel Oliveira, ganador de 2 grandes premios y que ya se tiene que volver a Portugal para operarse. En MotoGP, el mejor, Marc Márquez, fue delante del británico Smith. Cuarto ha sido Lorenzo. Séptimo, el líder de la general, Valentino Rossi, en este momento se marcha. El último entrenamiento del día, el segundo libre en Moto2. Por ahora, Dominique Argueter, suizo, marcha primero. Sarco, el líder de la general, cuarto. Y el mejor español ahora mismo es séptimo, Tito Rabat, que recordemos, el sábado pasado se operó de una fractura en una clavícula entrenando en el circuito de Almería.
Son superhéroes. Y en tenis, Garbiñe vela armas para la gran final de este sábado en Wimbledon. Y David Ferrer ha hecho un anuncio esta mañana sobre su presencia en la próxima eliminatoria de la Davis. Ángel García.
La gran cita es mañana a las 3 de la tarde con esas semifinales de Garbiñe Muguruza. Hoy también en semifinales del dobles mixto Anabel Medina. De momento, semifinales masculinas. Djokovic ganando a básquet 7-6 y 2-1. Luego jugarán Federer y Murray. Y en cuanto a la Davis, ojo, porque David Ferrer ha anunciado que se cae, entra por él Tommy Robredo. Este es Alejo Mancisidor ayer pidiendo que Garbiñe no le supere la euforia.
La euforia tiene que ir por dentro y llevamos así varios días, porque tenemos que volver a jugar. Hay que mantenerse con los pies en el suelo, muy concentrados, estamos mega contentos, pero no hay que exteriorizar demasiado, porque como te decía, estamos ante una final de Wimbledon y hay que intentar hacer lo mejor posible.
Bueno, pues toda la suerte del mundo para Garbiñe, que tiene una cita mañana con la historia. Y en baloncesto, Ramón, campeonato de Europa Sub-20 femenino, el que se está disputando en Lanzarote esta tarde a las 6:30, cuartos de final, España-Polonia.
Bueno, pues gracias a Santi Duque. Esta es la información deportiva en la tarde de COPE, y ahora en tu cadena COPE tienes más noticias hasta las 4, las 3 en Canarias.
Deportes en la tarde.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Buenas noches, quería poner una denuncia.
¿Me indica qué ha ocurrido?
Nos han robado en casa. Hemos pasado el fin de semana fuera y al volver estaba la casa desvalijada.
¿Tenían alarma?
No, no tenemos.
No te la juegues. Protege a tu familia con la alarma líder. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más.
Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Poner la radio y saber lo que está pasando.
Información continua y actualizada en COPE.
Saber cómo te afecta lo que sucede y conseguir soluciones.
Expertos que te explican lo que te toca de cerca.
Tu salud, tu familia, tu empleo, tu información.
En COPE nos preocupa lo que te preocupa y trabajamos para apoyarte en tu día a día.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE, estar informado.
Para que la violencia de género nunca más deje esta señal, la sociedad tiene esta otra.
016, dígame. Tranquila, mi compañera habla su idioma.
Teléfono 016 puede significar otra vida.
Con la colaboración de COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Y 23, 2 y 23 en la Comunidad Canaria, hasta las 4, todo el deporte en la cadena COPE, el mundo del deporte que hoy tiene un nombre propio, es el de Iker Casillas. Ya sé que esto suena un poco reiterativo, pero como dice Melchor mucho, nosotros contamos las cosas casi al minuto, y las cosas a veces en este tipo de operaciones cambian mucho. Ahora sí que sí, la salida de Iker Casillas es inminente, Melchor. Estamos con las redes sociales abiertas y pendientes del comunicado oficial del Real Madrid con la salida de Casillas al Oporto.
Sí, lo estamos contando desde las 11:30 de la mañana en la cadena COPE. El acuerdo entre Casillas y el Real Madrid es el mismo que se había acordado el miércoles. Ayer se frenó esa situación porque habían cambiado algunas circunstancias. Hubo alguna otra petición que no era la acordada el miércoles. Y hoy finalmente Casillas, que por cierto ha estado pasando a primera hora las pruebas físicas con el Real Madrid, las pruebas médicas, ha aceptado esas condiciones del miércoles. Recordamos que el Real Madrid le pagase en neto la diferencia que le ofrecía el Oporto hasta completar la cantidad total de los dos años que tenía firmado con el conjunto blanco, que asciende a 12 millones y medio de euros netos. Así que acuerdo total, se están firmando los documentos, reuniones con gestores y demás, y esperando que se haga oficial, tanto por parte del Oporto como por parte del Real Madrid, y que Iker conceda esa rueda de prensa como despedida. A petición del propio Iker, no quiere homenaje alguno, quiere hacerlo solo en rueda de prensa, sin el presidente, en todo caso arropado por los compañeros de la primera plantilla del Real Madrid, pero pendientes a estas horas, a las 3:24, de que se haga oficial el acuerdo que ya es definitivo entre Iker y el Real Madrid para el traspaso al Oporto.
La salida de Iker traslada muchas miradas ahora a Oporto, donde ayer, nos lo contaba aquí Begoña Íñiguez, se presentaba la nueva camiseta, el acto se convirtió en una especie de fiesta para los seguidores de Oporto, que siempre, hasta el último momento, guardaban las esperanzas de ver a Iker Casillas en esa presentación del acto. Lo que sí es seguro es que ya queda menos para ver a Iker. Nos marchamos hasta Portugal para saber cómo vive el país y cómo vive la ciudad de Oporto la llegada de Iker Casillas. Hola, corresponsal de la COPE, Begoña Íñiguez, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bueno, os puedo decir que aquí en Portugal, concretamente, además me encuentro en la zona del Duero, se están viviendo con muchísima intensidad y expectativa, como os contaba ayer, las horas previas a la llegada de Casillas al Fútbol Club de Oporto. Ayer, como decías, pues millares de personas lo esperaban durante la presentación de la nueva equipación y efectivamente nunca perdieron la esperanza. Yo seguí toda la retransmisión del canal de Oporto, el canal local, y todo el mundo estaba expectante. Hoy la prensa en papel destacaba que las negociaciones se habían complicado, pero a esta hora acabo de entrar en redes sociales y en los digitales y ya se está destacando que el acuerdo está cerrado y que Casillas llegará a Oporto durante las próximas horas. Y además os puedo adelantar que hasta se está preparando, me lo ha dicho gente de Oporto, una ruta con lo más destacado de esta bella ciudad para que tanto Casillas como Sara Carbonero conozcan mejor Oporto.
Bueno, pues se pone de tiros largos la ciudad para recibir a un Iker que en principio no tiene previsto ir a la concentración con el Oporto hasta el próximo lunes. Se marcharía directamente a Holanda, pero desde luego los próximos días, este fin de semana, muchas miradas van a estar puestas allí en el norte de Portugal. Gracias, Begoña.
A vosotros un beso.
Bueno, una operación Melchor que va a poner fin a 25 años de vinculación de Iker con el Real Madrid, 16 en el primer equipo, 18 títulos. Tú has vivido íntegra, Melchor, la carrera de Iker en el Real Madrid. Desde luego, seguro que no es el final quizá que esperaba la gente, no es el mejor, y creo que tendrá que pasar un tiempo para que todo vuelva a su cauce e Iker Casillas sea reconocido por todos como la figura que es en la historia del Real Madrid.
El mejor portero de la historia del Real Madrid, sin duda, de la historia de España, sin duda, el que ha conseguido más títulos como Cancerbero. Yo, sinceramente, si hace unos años me dices que Iker iba a salir del Real Madrid, no me lo hubiese creído, no pensaba en dar esta noticia. Después de lo acontecido hace dos temporadas y media con Mourinho, que sembró, desde mi punto de vista, la semilla de la discordia en el Bernabéu y diferenció a unos y a otros, pues ya se podía atisbar que esto se podía producir. Evidentemente se tiene que tratar, yo creo que por el bien del Real Madrid y por el bien de Iker, de hacer la salida lo más elegantemente posible, como corresponde a la calidad profesional y personal tanto de Iker como del Real Madrid. Y en eso yo creo que están, dentro de lo enturbiado que ha estado estos dos últimos años y medio, la situación con Iker en el Bernabéu, el madridismo y todo esto, yo creo que la mejor solución era que saliese Iker, y ya que tiene que salir, pues hacerlo de la mejor forma posible, ¿no?
Ha habido mucha gente que ha seguido la carrera de Iker Casillas. Paco González, en 1999, presentaba el carrusel deportivo en la cadena SER, y ahora, en el tiempo de juego de la cadena COPE, va a vivir 16 años después como Iker se marcha del equipo blanco. Está ya por ahí Paco. Hola, Paquito.
Hola, Santi, ¿qué tal?
¿Qué cuerpo tienes? Cuando ahora sí que sí, que la gente nos crea que es inminente el anuncio de la salida de Iker Casillas. No sé si tú, a lo largo de todos estos años, Paco, llegaste a imaginar que la salida de un emblema, de un símbolo como Casillas, iba a ser así, del Real Madrid, un poco con nocturnidad y alevosía.
Bueno, hoy la verdad que yo casi siento alivio de que se produzca y que ya se separen, y porque si no es que al final iba a acabar todavía la cosa, me temía yo, peor. Claro, si miras toda la carrera de Casillas, da penilla que se vaya así. O sea, yo hubiera querido para él lo que para Xavi en el Barcelona, que hubiera aguantado un año, que el año que viene el Madrid gana títulos, el ambiente sería mejor, todo sería más bonito en la despedida de una leyenda. Porque es una leyenda, o sea, te guste o no, que yo respeto todos los gustos futbolísticos, bueno, decir, no, con los pies no era bueno, por arriba no era bueno, vale, lo que quieras, pero es el portero más importante de la historia del fútbol, o sea, el más laureado. Nadie tiene un Mundial, dos Eurocopas, tres Copas de Europa, las Ligas y las Copas que ha ganado Casillas. Nadie, ningún portero. Me puedo sacar a Mayer, y me puedo sacar a Zoff, y me puedo sacar a quien quiera. Bueno, que el mejor portero de la historia se vaya del mejor club de la historia a malas, pues es que era una película muy muy fea, y yo creo que se estaban desgastando los dos, como dicen, hecho, era malo para los dos. O sea, que al final quedaba él como pesetero, el Madrid como cicatero, como que no sabe pedir leyendas, y yo espero que haya un homenaje, si le apetece, y un partido como Dios manda y todo eso.
¿Quién sale más dañado, Paco? A nivel imagen, desde luego, los dos estaban teniendo una pérdida de imagen irreparable. Florentino Pérez y el Real Madrid e Iker Casillas. ¿Tendrá que pasar un tiempo para que la gente reconozca el sitio que tiene Iker en la historia, para que este rencor que se instaló quizá en la época de Mourinho contra Iker se vaya diluyendo, Paco?
Claro, bueno, aquí el que lo mató fue Mourinho, tal y como decía Richard. Yo creo que de todas maneras en el Madrid hay tanto ruido alrededor, es todo tan exagerado y tan desmedido. Ahí que ya ayer decía Juanma en el partido de la 12 que estaba Casillas pesetero
entre el trending topic.
Bueno, por poner un ejemplo, Alves en el Barcelona este año ha llevado a la rueda de prensa varias veces su problema de querer cobrar más pasta. Pero te pongo otro ejemplo mayor. Xavi el año pasado se iba a marchar, se despidió desde el Mundial de Brasil de un montón de gente y se quedó porque la oferta de Qatar no le igualaba los 8 millones limpios que iba a cobrar en el Barcelona. Bueno, no ha habido ningún ruido, ningún debate, ningún Xavi o Alves pesetero, para aquí o para nada. En el Real Madrid los debates duran semanas. Ahora volveremos a retomar el caso de Ramos, ya lo verás. Y los programas son horas de radio sobre estos asuntos. Entonces, claro, al final la imagen queda perjudicada para los dos. Pero cuando pase el tiempo, como es todo una máquina de devorar noticias, yo creo que nos quedaremos con lo esencial. Y es que Casillas ha estado 16 años rindiendo como el mejor, o con años buenos y malos, y que es un trozo muy grande de la historia del Real Madrid.
Y ahora, Paco, ¿qué pasa en la portería? Porque lo viene contando Melchor en los últimos días, lo contabais el otro día en el partido de las 12. El plan inmediato es Kiko Casilla. Veremos si da tiempo o no a la negociación y que pueda viajar con el Real Madrid a Australia, que ahora mismo tiene un portero lesionado y dos porteros del filial. Pero me imagino que esta salida de Iker fuerza un poco al Real Madrid a tener que atar a De Gea, porque yo no me imagino una temporada del Real Madrid con Kiko Casilla y con Keylor Navas como porteros.
Pues vete imaginando, pero por si el Manchester te pone cabezón, claro. Aquí solo hay dos posibilidades: De Gea, Kiko Casilla o Kiko Casilla, Keylor. Los he dicho más por orden
De titularidad.
Eso es. Con Kiko Casilla el acuerdo ya está, o sea, está hablado ya. Y yo creo que con el español, pues al final, se alcanzará un acuerdo, pues en vez de ser los 3 millones que el Madrid se le pondría a cabeza, a lo mejor los podía sacar en 3, le pagarán algo más, no sé, 5 o 6 o
sí, Javi de Aro ha dicho ahora, Paco, que cuentan entre 6 y 7 millones por la operación en el español.
Bueno, pues más o menos. Vete imaginándolo, ¿eh? Yo creo que sí puede ser. Ahora, ya Kiko Casilla para la vivienda australiana, ¿no? Ahí me parece que van Pacheco, Rubén y Keylor, que al parecer podría jugar los últimos partidos de la gira o los últimos minutos de la gira. Ah, sí. Y para el futuro, pues Keylor, como no va a querer ser suplente un año más, se supone que se le va a colocar fácil porque hay ofertas por Keylor, ¿no? La verdad es que el tío no ha perdido cartel después del pedazo mundial que hizo y de la pedazo de temporada que hizo Don Levante.
Vamos, que de momento Benítez tiene un buen papelón ahí en la portería y no va a saber quién va a ser su portero titular hasta por lo menos dentro de
bueno,
unas semanas.
También te digo una cosa, a mí me parecen De Gea buenísimo y Kiko Casillas buenísimo, ¿eh? Me parecen dos grandes porteros, ¿no? Yo no le veo ningún agujero en especial al Real Madrid en la portería. ¿Que podía haber seguido Iker Casillas? Bueno, pues sus detractores te dirán que no. Pero si lo piensas fríamente, tampoco el Madrid ha dejado de ganar la Liga este año por Casillas, o la Copa Europa, o lo que sea. Ha sido por las lesiones de Modric y James y por un montón de circunstancias, pero no ha sido, el Madrid no ha tenido un agujero en la portería en ningún año de estos 16 años.
Y ya la última, Paco, después de esto y de la pérdida de imagen, como decíamos, pues un poco de todas las partes, ahora, como decías tú, está la patata caliente de Sergio Ramos y la espera de la afición del Real Madrid de que este año, después de no ganar nada, caiga un gran fichaje mediático durante el verano. ¿Cómo ves esto? ¿Qué información tiene de esto, Paco?
Yo creo que no, que queda por fichar el portero y la intención, pero lo están mirando, es si colocan a Illarra un centrocampista más.
Sí, William Carvalho, que sí que apuntaba eso el otro día.
Sí, bueno, eso es lo que le ha ofrecido, lo que le han ofrecido al Real Madrid, lo lleva Méndez. Pero claro, comprar en Portugal suele ser carito, ¿eh?
Sí.
Y si lo lleva Méndez suele ser carito. Entonces, aunque jugador es buenísimo, ha hecho un gran europeo sub-21, después de una temporada más bien regulera, eso también hay que decirlo, yo creo que estaríamos hablando de 30-35 kilos tranquilamente, es mucha pasta. O sea, yo creo que está sondeando el mercado.
Ahora mismo, Paco, que la gente, que los madridistas que nos estén escuchando, que sepan que los planes del Madrid no pasan por un fichaje de relumbrón este año.
No, vamos, yo creo que salvo que vengan de vacaciones Benzema, Isco, Cristiano o Bale, bueno, Bale ya ha dicho que no, diciendo me quiero ir, Benzema tampoco lo va a decir porque ha rechazado telefónicamente a Wenger hace poco. Bueno, creo que Wenger le llama todos los veranos, pero vamos, otro verano más le ha vuelto a decir que no al Arsenal. Salvo que alguien de repente venga diciendo me quiero ir, pues entonces el Madrid no buscaría un relumbrón, un fichaje de relumbrón, para nada. O sea, además, es que por ejemplo, hasta Jesse se quiere quedar, Arbeloa se quiere quedar, que eran jugadores que, bueno, puedes decir, a lo largo le queda un año, pues viene Danilo, igual va a jugar poco, igual se quiere marchar, porque no ha dicho que se quiere quedar. Jesse, bueno, Jesse es poco titular, necesitará minutos para ponerse, igual pide irse cedido, bueno, pues tampoco, también se quiere quedar. Así que yo solo veo esa opción a día de hoy, claro, mira, sí. Tuvo lo de Ramos, sí. La que se puede montar.
Bueno, pues es Paco González al que le hemos molestado una vez más en sus vacaciones para poner un poquito de luz a esto y para echar, parece, el cierre definitivo a la salida de Iker Casillas del Real Madrid. Gracias, Paquito, un abrazo.
Un abrazo, saludos a ti.
Bueno, pues es la situación en el Real Madrid ahora mismo. Casi todos los años cae un grandísimo fichaje. El año pasado el Real Madrid hace una inversión muy fuerte. Este año el gran fichaje, Melchor, se puede decir que es el entrenador, que es Rafa Benítez, y no se espera, como decía Paco, ningún fichaje de relumbrón, excepto lo que pase en la portería y, lógicamente, también, Melchor, pendientes del asunto de Sergio Ramos, ¿no? En caso de salir, el Madrid tendría que reforzar la defensa.
Se está produciendo lo que estamos contando desde final de temporada, la hoja de ruta que tenía planificada el Real Madrid, con esos movimientos oscilantes hacia arriba o hacia abajo, pero ya dijimos desde un principio que no iba a haber un fichaje galáctico, por llamarlo de alguna manera, que Rafa Benítez iba a ser la cabeza visible de este nuevo proyecto, que el gran fichaje al margen de Danilo podría ser De Gea, si el Manchester no se enrocaba como lo está haciendo, así que todo sigue prácticamente igual. Trabajando, se va a tratar de hacer, como decía Paco, lo posible y lo imposible para que llegue De Gea, pero también desde el principio estamos contando en COPE que si el Manchester pide el oro y el moro por De Gea, sabiendo que el año que viene viene libre y que tiene un acuerdo total con el Cancerbero español, pues no habría problema. Y lo de Kiko Casilla, pues hay acuerdo con él, se estaba esperando que se resolviese el tema de Iker Casillas y cuando se haga, pues estoy convencido que se va a acometer la operación del Cancerbero Kiko Casilla, que en el Real Madrid consideran de la casa porque estuvo muchos años en el filial del Real Madrid.
Vamos a preguntar a otro de los puntos de actualidad. Uno, desde luego, era Oporto y el otro, pues ahora es Manchester. Claro, es Inglaterra porque la salida de Iker precipita un poco los acontecimientos o obliga un poquito más al Real Madrid a buscar ese acuerdo con el Manchester por David De Gea. Está por ahí nuestra corresponsal en Londres, Begoña Pérez. Hola, Bego.
Hola, muy buenas.
Yo no sé si ahora se está afilando los colmillos y las uñas el Manchester de, bueno, ya no tenéis a Casillas, ahora vamos a ver qué pasa y si volvéis a venir a por De Gea. ¿Qué se dice allí? ¿Qué dice la prensa británica?
Bueno, ya los tenían muy afilados, sí, por la postura que están tomando. Bueno, anoche evidentemente se temió, ¿no?, por esa operación en De Gea, después de que informarais los medios españoles de que las negociaciones entre Casillas y el Madrid se habían paralizado de cara a su salida del Oporto. Ahora que se ha reconducido la situación y llega a su fin, pues se abre de nuevo esa puerta, ¿no?, de cara a la salida de Gea del United. Bueno, aquí lo que están informando los medios británicos es que una cosa es que se enroque el United, otra cosa es lo que piense Van Gaal. Van Gaal es un entrenador y lo que quiere es tener la plantilla preparada lo antes posible, como cualquier otro entrenador de cualquier club. Y lo cierto es que el United se va el lunes a Estados Unidos de gira, y el deseo de Van Gaal, contaba el Daily Mirror, es que De Gea y Van Persie, que también está negociando su salida hacia el Fenerbahce, estén solucionados antes de viajar a Estados Unidos. Bueno, esa es el deseo, sí, de Van Gaal. Otra cosa es que se cumpla, porque estamos hablando de dos días vista, y Ed Woodward, que es el director ejecutivo del Manchester United y que bueno, pues es un negociador, por lo visto, bastante duro, tendrá otras ideas en la cabeza. Seguimos con esas posiciones enrocadas que comentabais. El United, comentaban los medios británicos, que está pidiendo 35 millones de libras, casi 50 millones de euros, que quería meter a Ramos en la operación. Incluso también se comentó aquí que Keylor Navas podría también ser un poco parte de la ecuación en las negociaciones, pero lo cierto es que a día de hoy la situación no avanza. De Gea se ha dejado ver, no se esconde en coches, como dijeron algunos medios de comunicación, porque esa foto que apareció era falsa. De hecho, hace un par de días estaba en Wimbledon con Ander Herrera, con Juan Mata, disfrutando del tenis
y haciéndose fotos con Federer.
Y haciéndose fotos, es decir, que no se esconde, sigue su vida normal, está tranquilo, como siempre dice, cada vez que se le acerca una cámara, porque además es un chaval bastante tranquilo. Y bueno, y a partir de ahora, pues momento de espera y ver qué movimientos adopta el Manchester United y también cómo fuerza la situación de Gea. Conociendo a De Gea, mucho se tendrían que forzar las cosas para que emita el conocido transfer request, sí, ¿no?, que es esa forma, digamos, burocrática en la que un jugador aquí en la Premier pide salir. No es muy del estilo de Gea hacer eso. Otra cosa es que su agente le presione. Yo estoy simplemente especulando, ¿no? Sí, sí. Tiene a Jorge Mendes detrás y evidentemente a partir de ahí los negocios se ejecutan de otra forma, ¿no? Bueno. Pero forzar cosas, intuyo de entrada que De Gea no lo va a hacer.
Bueno, pues es la información de Begoña Pérez de Inglaterra. Creo que te coges un Kit Kat de vacaciones, Bego, disfrútalo y te esperamos aquí a la vuelta.
Una semanita y a la vuelta a ver si, no sé, presentamos a Ramos en Manchester, tenemos a Deje en Madrid. Eso es mucho pedir, me temo.
Muy bien, un beso, Bego.
Un saludo.
Y otra de las noticias del día ha estado en Valdebebas primero y luego en el Bernabéu. Allí ha estado un hombre de la cadena Copa, Adrián Gómez. Hola, Adri. Adri, que ha estado en Valdebebas a primera hora, que ha visto cómo desfilaban los jugadores del Real Madrid para ese primer entrenamiento, para pasar reconocimiento médico. ¿Y qué ha pasado luego en el Bernabéu, Adri?
Pues a partir de las 11:30 de la mañana, tal y como hemos contado en Deportes Cope, ha empezado a correrse la voz de que Iker Casillas podría despedirse aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, y alrededor de 200-300 aficionados antis han dado cita aquí en el Estadio Blanco para intentar despedir al capitán.
Y les ha preguntado, Adri, qué les parecía la salida de Iker Casillas. Esto es lo que ha cogido el micrófono.
Me hubiera gustado que se hubiera quedado, puesto que es una insignia y un emblema en este club, y me hubiera gustado que se hubiera hecho de otra manera. Por supuesto que es un gran futbolista que necesita pues una retirada como los grandes, y tenía que haberse hecho de otra manera, ¿no? Pero sí me hubiera gustado que hubiera continuado.
Es una putada que se haya ido Iker, y si me hubiese gustado que se quedase.
Yo hubiese preferido que se quedase, y bueno, que le vaya bien.
Pues qué quieres que te diga. Me hubiera gustado que se quedara.
Bueno, pues la opinión en el Bernabéu entre la gente que estaba allí para despedirle, lógicamente, era favorable a que se quedara. Gracias, Adri, un abrazo.
Otro grande, Santi.
Algo, Melchor, para cerrar la actualidad del Real Madrid, la renovación de Marcelo, ¿no? El anuncio de la renovación.
Ampliación de contrato hasta el 2020, va a terminar con 32 años, lleva ya nada más y nada menos que 9 temporadas. ¿Cómo pasa el tiempo el brasileño en el Real Madrid? Pendiente de que se haga oficial esa operación, ese acuerdo entre el Real Madrid, que es para traspasarlo a Oporto. Decir que la rueda de prensa en principio de Iker no va a ser en el día de hoy, casi con toda seguridad será o mañana o el domingo, el mismo día que viaja el equipo hacia Australia, y pendientes toda la tarde de que se haga oficial, porque esa es la noticia, yo creo, del verano.
Desde luego que sí. Gracias, Melchor, y buen viaje a las Australias. El próximo día que hablemos, el lunes, ya estarás en las Antípodas.
Sí, bueno, pero estamos todavía por aquí y nos vamos el domingo.
Claro que sí. Que te vaya bonito, Melchor, y muchas gracias por todo.
Hasta luego.
Enseguida con la información del Atlético de Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me vuelvo a alegrar. Buenos días.
Herrera en COPE, en la mañana.
COPE, estar informado.
Estreno 1 de septiembre.
Información del Atlético de Madrid, Gonzalo Pérez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Santi.
Tercer día de trabajo del Atlético, ayer era Vieto y hoy le tocaba el turno a Correa. Hay que ver lo que ha tenido que sufrir este chico para ver cómo era presentado finalmente como jugador del Atlético, y en poquitos días Gonzalo podrá vestirse por fin para jugar un partido con la camiseta colchonera.
Pues sí, Ángel Correa, chico de 20 años, no pudo jugar la temporada pasada por problemas cardíacos. Lo ha recordado Cerezo, que es un día muy especial para el chico. Él también lo ha querido recordar en su presentación. Ha sido hoy el tercer día de entrenamiento. Ángel Correa ha completado los tres, muy cerquita de Torres. Parece que le tiene como,
sí, referencia, como, ¿no?,
referencia en el equipo. Y bueno, desde las 8:30 de la mañana, un poco una sesión de gimnasio de una hora. Y esta tarde se cerrará la jornada con otra sesión de entrenamiento.
Simeone con su pretemporada clásica, poniéndoles como balas. Y además Gonzalo ha recogido las palabras de Correa. Esto es lo mejor que ha dicho el argentino esta mañana en el Cerro del Espino.
Primero que nada, agradecerle al presidente, a Miguel Ángel Gil, a todo el cuerpo técnico, a todos mis compañeros y a toda la gente del Atlético por apoyarme en ese momento duro de mi vida. Y por suerte pude salir adelante y ahora estar acá para hacer un gran año. De chico soñaba jugar en el Atlético, siempre me gustó y hoy se está cumpliendo un sueño. Que este equipo, desde el miércoles que ya se está preparando, está haciendo una buena pretemporada para darlo todo en todas las competiciones. Estoy muy tranquilo, sé que va a ser un año muy duro, pero bueno, esperemos tener un gran año. Tengo 20 años, soy un chico y sé que tengo mucho que aprender, y al lado de estos grandes jugadores sé que lo voy a conseguir. De toda mi familia, de todos los médicos que me ayudaron a salir adelante en esta operación tan complicada, pero bueno, ahora queda disfrutar, lo malo ya pasó. yo soy, trato de divertirme. Y
bueno, las palabras de Correa esta mañana. Ha hablado Correa y también ha hablado Cerezo, Gonzalo.
Ha concedido unos minutos a los medios en los que ha querido referirse a todos o a casi todo lo que le hemos preguntado. Y si te parece, escuchamos lo más importante que ha dicho.
Nosotros estamos ahora trabajando todavía en un par de jugadores que estamos en negociaciones con ellos y que yo creo que en unos días se podrá cerrar. Pero de momento, hasta que no se cierre, no vamos a decir nada, porque sabéis que en el mundo del fútbol hasta última hora no puede pasar cualquier cosa.
O sea, que a día de hoy Carrasco todavía no ha jugado.
No.
Parece que la madre lo confirmó ayer por la noche.
Que le quiere mucho al hijo.
Hablaba de fichajes importantes. ¿Se puede avanzar algo? ¿Son de la Liga Española?
Hay de todo, pero casi todos son de fuera de España, pero la verdad que son grandes jugadores y estamos esperando ya momentos para poder presentar.
Bueno, pues anuncia nuevas presentaciones, nuevos fichajes, Cerezo, que es genio y figura. Gonzalo, esta tarde nueva sesión de trabajo del Atlético de Madrid. ¿A qué hora?
A las 6:45, 7 menos cuarto.
Muy bien. Dime, Gonzalo.
No, lo que te quería comentar es que la anécdota es que le han preguntado por Jackson Martínez y ha dicho, no le conozco.
No conozco a Jackson Martínez, cuando Loporto ya había hecho oficial el anuncio. Bueno, Cerezo y su sentido del humor, que a unos gusta y a otros. Absolutamente nada. Gracias, Gonza. Un abrazo.
Vale, un abrazo. Hasta luego.
Tenemos también pendiente hablar del Getafe Club de Fútbol. La cosa está tranquilita, están en Segovia, pero ¿tenemos alguna novedad en el cuadro azulón? Gemma Santos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Santi? Bueno, vamos a hacer recopilación porque ya sabes que estamos trabajando todo el día en cuanto a los fichajes y al menos tenemos posiciones, nos faltan nombres, pero sí que tras las incorporaciones de Cala, de Medrán, de Damián Suárez y de Moy Gómez, aún deben fichar, y lo que van a fichar en el Getafe concretamente es un portero, por supuesto, porque ahora solamente tienen a Guaita, un mediocentro, aparte del Asen de Juanro y del propio Medrán, y también un delantero, que de momento, como nueve puro, solamente está Álvaro Vázquez. A pesar de que solo esté Roberto Lago como lateral izquierdo, no está claro que en el Getafe se vaya a fichar a otro lateral izquierdo. Y en cuanto a salidas, ya hemos contado que Quique Sánchez Flores quiere a Sarabia para el Watford, un interés que se mantiene a día de hoy. Quique le quiere sí o sí, pero no parece que a corto plazo se pueda hacer el fichaje. También quería Escudero, pero se ha marchado al Sevilla, y el que nunca ha sido ni es objetivo del Watford es Álvaro. Así que Quique quiere a Sarabia todavía.
Bueno, pues es la información que nos traje más antes del Getafe Club de Fútbol. Gracias, Gemita.
Un beso.
Y también del Rayo Vallecano, Germán Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Sigue el trabajo, Germán, de pretemporada del Rayo, y además ha anunciado hace unos minutos una nueva cesión, un nuevo jugador para esta temporada.
Exacto, el Rayo ha hecho oficial que llega Bebé, cedido del Benfica, un jugador que la temporada pasada jugó en la Liga Española, jugó en el Córdoba. Tiene 25 años, puede jugar de extremo y si Gemel lo necesita puede jugar delantero, y recordemos que ha estado en algún equipo tan grande como por ejemplo el Manchester United.
Y es muy bueno, a mí me parece pues esas operaciones buenas que hace el Rayito, que esta tarde Germán vuelve a entrenarse, tiene doble sesión.
Sí, esta tarde vuelve a entrenarse y ya mañana es la última sesión antes de viajar hacia Alemania.
Donde me ha dicho que el autobús ya estaba preparado, ¿no?
Sí, los chicos ya se ha ido el autobús ahí ya cargado y muy ya bien. Están yendo.
Gracias, Germán. Las 3:48, hasta las 4 todo el deporte aquí en la cadena COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Porque somos más que números y expedientes.
Seguros Umas, seguros con asesoramiento personalizado.
Infórmese en el 902 10 1073, 902 10 1073. En confianza, Seguros Umas.
Señoras y señores, me sigo alegrando. Buenos días.
Herrera en COPE, en la mañana.
COPE, estar informado.
Estreno 1 de septiembre.
Despertarse. Trabajar, divertirse, llegar tarde, hacer deporte, soñar.
Podría ser, hubiera, pero es la mía.
¿Notas la diferencia? da un España autonomía para la vida.
Con la colaboración de COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Es momento de hablar del tenis, y es que el tenis está copando la actualidad de la semana, no por el cuadro masculino, desafortunadamente, pero sí por el femenino, porque ayer Garbiñe Muguruza entraba en la historia y se metía en la final de Wimbledon. Va a ser mañana, lo vamos a vivir en directo en el Tiempo de Juego, y la va a contar en esta casa la voz del tenis, Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Santi, muy buenas.
Me imagino que calmando los nervios, ¿no? Templando un poco y velando armas antes de la gran final de mañana, en la que Garbiñe, con 21 años, Ángel, tiene una oportunidad histórica.
Te puedes imaginar, dices tú y dices bien lo del tenis femenino, llevamos tiempo avisando de que el relevo en el masculino está costando un poco más, pero que en el femenino venía gente pisando fuerte, y eso que todavía Carla Suárez y algún otro tenista como Silvia Soler pues todavía están dando guerra, y vaya si les queda tiempo por hacerlo. Pero lo de Garbiñe ha sido hasta cierto punto sorprendente, porque todo el mundo sabíamos el potencial, el talento que tenía, pero también lo irregular que le costaba en algunos torneos ser. Y es cierto que nadie esperábamos que hiciese 6 partidos como los que ha hecho aquí en Wimbledon, y le queda uno, enfrente la número 1 del mundo, es el reto más difícil, pero ya le ganó en Roland Garros 2014, sabe cómo hacerle daño, el juego de Garbiñe también puede desbordar a Serena, y yo soy hasta cierto punto optimista de cara a esa final de mañana a las 3 de la tarde, pero casi mejor que te lo cuente alguien que sabe un poquito más que yo, que lleva toda la vida jugando con y contra Garbiñe, que se llama Lara Robarrena, que es compañera de generación y que también nos va a dar muchas alegrías en el futuro.
Hola Lara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, Lara ha estado jugando en Wimbledon, cayó eliminada en la segunda ronda, sabe bien lo que es estar en ese torneo. Y ahora fíjate, Lara, no sé si has hablado con Garbiñe en estas últimas horas, si te puedes imaginar lo que está viviendo en esta previa de la gran final de mañana con un gran slam en juego.
Bueno, ahora mismo hablar con Garbiñe es un poco complicado, difícil, ¿no? ¿No? Sí. Y además yo creo que estará recibiendo un montón de mensajes y casi que es mejor que esté concentrada y ya está, pero bueno. Lo has dicho tú, ¿no? Está haciendo historia y es un momento impresionante para que pueda ganar Wimbledon.
Como dice Ángel, vosotras lógicamente os conocéis, os habéis enfrentado un montón de veces. En el circuito femenino del tenis español, ¿se esperaba, Lara, que Garbiñe pudiera hacer esto tan jovencita, con 21 años?
A ver, ya ha hecho cuartos de Roland Garros 2 veces, ¿no? Y además, por su forma de jugar, pues la hierba le podía venir también muy bien. O sea, no es un tema de superficies, lo puedo hacer bien en cualquier sitio, y resultados ya estaba haciendo, y también estaba demostrando que con las grandes sabe competir, les gana, pierde, pero siempre es justo, ¿no? Entonces, a mí no me sorprende.
¿Qué final, Lara, te imaginas mañana? Porque ayer sí que comentábamos que quizá le venía un poquito mejor a Garbiñe para la final de mañana enfrentarse a Serena. Parece mentira porque es la número 1, porque ha ganado un montón de Wimbledons. ¿Qué partido te imaginas mañana? ¿Por dónde debería Garbiñe intentarle hacer daño a Serena? ¿Y por dónde crees que puede sufrir Muguruza contra Williams?
Garbiñe, o sea, no tiene nada que perder. Ha llegado hasta aquí y estoy segura de que va a ir a por todas, que quiere ganar esta final, que a Serena ya le ha ganado otra vez, ¿no? Que bueno, que le metió una paliza en Roland Garros. Y bueno, Serena también estará un poco más preparada, porque aquella vez a lo mejor le pilló por sorpresa, pero ahora sí que sabe cómo juega Garbiñe. Entonces, la verdad es que no sé qué decirte lo que va a pasar. Yo creo que puede pasar cualquier cosa.
¿Pero qué porcentaje le das a Garbiñe mañana contra Serena?
Yo pondría un 50%.
Muy bien, me parece una apuesta valiente.
Aquí me he mojado, ¿no?
Angelito, ¿qué se nos queda por ahí en el tintero para Lara Robarrena?
Optimista me parece Lara de todos modos. Mira, yo recordaba el otro día una entrevista que leí hace tiempo en la que Garbiñe Muguruza decía que recordaba mucho un partido de última ronda de la previa de Roland Garros 2012 que le enfrentó a Lara Robarrena. Perdió 6-0, 7-6, y sobre todo después de ese 6-0, Garbiñe dice que hizo un reset mental y dijo, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ya voy a empezar a disfrutar con el tenis, quiero dar un paso adelante, y precisamente fue con una derrota ante nuestra protagonista de hoy. La pregunta es muy sencilla, Lara, ¿qué ha cambiado de esa Garbiñe de 2012 a esta Garbiñe de 2015?
No, el cambio es mental totalmente, ¿no? O sea, yo ahora le he visto bastantes partidos a Garbiñe donde, por ejemplo, gana el primer set fácil, siendo muy superior a la contraria, y de repente el segundo set pues lo pierde 6-1, pero no porque la otra haya subido el nivel o lo que sea, porque ella hace como una desconexión mental y después el tercero vuelve y vuelve a ganar fácil. O sea, si ves los partidos, le suele pasar, y yo creo que
literalmente le ha pasado en los 4 últimos partidos de Wimbledon, exactamente eso, ganar el primero y el tercero.
Pero le ha pasado en muchos torneos más, lo que pasa que bueno, a lo mejor antes desconectaba en el segundo y seguía desconectada en el tercero y ahora sabe volver. Y bueno, ya cuando consiga estar enchufada todo el partido, pues eso será increíble, ¿no?
Lara Arruabarrena es una de las tenistas jóvenes españolas que promete muchísimo, que como dice Ángel, forma parte de la nueva generación, y hoy hemos querido llamarla para que nos contase un poco cómo ve lo que está viviendo su compañera Garbiñe Muguruza, que mañana va a intentar dar el asalto, nada más y nada menos que a Wimbledon. Lara, que vaya fenomenal la temporada, sobre todo que te libre de lesiones y que pueda seguir disfrutando del tenis.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Angelito, la otra noticia del día en el tenis es, se esperaba, pero es la comunicación de Ferrer definitiva de que no va a poder estar en la eliminatoria contra Rusia.
Tiene el codo fatal. Decíamos el martes pasado que literalmente no podía coger un vaso de agua. Bueno, pues ha mejorado un poquito, pero no lo suficiente para poder competir. Y el movimiento de última hora ha sido de Conchita Martínez, que como bien sabemos todos ya, hace las cosas de forma muy distinta a su antecesora. Ha convencido a Tommy Robredo para que viaje a Rusia, lo han contado nuestros compañeros del diario Marca, y será Tommy su sustituto. El que no quiere ir como quinto, porque hay que entenderle también, y pierde torneos y pierde dinero, es Dani Jimeno Traver, así que Conchita, como dijo en el partido a las 12, quiere 5 hombres en Rusia, tiene que convencer a alguien más que no le importe ir como suplente, de los 4, Robredo, Andújar, Mar López y Marrero, para estar en esa eliminatoria de Rusia.
Angelito, la cita mañana en tiempo de juego.
3:00 p.m, con los mejores comentaristas, no vamos a desvelar todavía quiénes para dejar algo a la sorpresa, y compaginando esas dos retransmisiones con el etapón del Tour y la gran final histórica de Garbiñe Muguruza en Wimbledon, Albert Díez al frente, así que todo el que quiera, a las 3:00 p.m, mañana le contamos todo el deporte en directo.
Gracias Ángel, un abrazo fuerte.
Otro.
Y ahora llega Andrea Peláez con un mensaje importante que contarnos, Andrea.
Y es para todos los que ahora se van o vuelven de vacaciones con su coche este verano, no dejes que los atascos te tengan frito, pon a punto ya el aire acondicionado de tu vehículo. Entra en osfran.es y elige tu taller más cercano. En 40 minutos te revisan el circuito, reparan las fugas y lo recargan. Tú decides este verano o le robas el abanico a tu abuela o le cargas el aire acondicionado a tu coche. Osfran.es, tu coche en manos de profesionales.
Por abuela. Sintonía del ciclismo, sintonía del Tour de Francia en la cadena COPE. Está en marcha desde hace ya bastante tiempo la séptima etapa. Nos marchamos hasta la carrera con el equipo de enviados especiales. Hola, Eri Frade, ¿qué tal?
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Quedan 66 kilómetros de los 190 kilómetros y medio de esta jornada, que ha comenzado con un pequeño susto para Alberto Contador cuando todavía Quique Iglesias ni se había pasado la pancarta del kilómetro cero.
Sí, Alberto Contador, el recorrido neutralizado, se ha ido al suelo, ha chocado con Gesing y con Steve Morabito, aparentemente sin consecuencias, le preguntaremos en la llegada, pero la anécdota, entre comillas, del día, al margen de que hoy no haya maillot amarillo porque Tony Martin no ha tomado la salida y Chris Froome no lo ha querido vestir, es que Contador se ha ido al suelo antes del kilómetro cero.
Hay quien se está impacientando, chicos, porque dice, decís que este Tour era el de las emociones. Hombre, yo creo que yo no tengo queja, por ejemplo, pero sí que es verdad que vienen tres etapas seguidas un poco llanas, con posible final al sprint. Hay que decir a la gente, Eri, Quique, que se preparen, porque el fin de semana viene movidito en el Tour, ¿no?
Sí, hay un buen fin de semana con la subida al Muro de Bretaña, con la crono por equipos, que va a ser decisiva seguramente el próximo domingo. La crono por equipos, insisto, que va a ser lo último de lucha contra el crono que va a ofrecer esta edición número 102 del Tour de Francia, pero yo creo que si la gente se engancha a la transmisión de la cadena COPE, podrá encontrarle también el punto de belleza que tiene el protocolo del sprint y una llegada al sprint, con gente que tenemos que nos lo puede explicar perfectamente, y aquí están los mejores velocistas del mundo. Estamos a 65-700 de que ese sprint seguramente se produzca. Tenemos una fuga de 5 en la que está representado el ciclismo español con Luis Ángel Maté, el marbellí del Cofidis. Aventajan en menos de un minuto al pelotón, que no quiere en dejarles margen de maniobra.
Quique, lo que te pregunto siempre, al margen de ese susto de Contador, las caras de los nuestros en la salida, ¿bien? ¿Sin novedades?
Contador decía esta mañana, yo no quiero caerme, y nada, a los 100 metros se ha caído, y hemos compartido hotel con Valverde y con Quintana, y Valverde estaba bien, ha dormido bien después de haberse caído también ayer, con lo cual toquemos madera y que no pase nada hasta la llegada de los Pirineos, que será el martes, con una etapa que acaba casi casi en Navarra.
Bueno, pues es el Tour de Francia, la información y la retransmisión de esta séptima etapa a partir de las 4 y 5 con Eri Frade, con Quique Iglesias y con todo el equipo de la cadena COPE. Gracias, chicos, un abrazo.
¡Hasta luego!
Bueno, pues hasta aquí esta edición de viernes 10 de julio de Deportes COPE, todos a la espera de que el Oporto y de que el Real Madrid hagan oficial la salida 25 años después, 16 en el primer equipo de Iker Casillas del Real Madrid. El deporte regresa a partir de las 4 y 5, Tour de Francia, aplicación móvil de tiempo de juego y cope.es, el final de la etapa con Ramonchu, la posetapa de nuevo en las aplicaciones. A las 7 y cuarto llega Javi Jurado, pregunta Javi, ¿de quién es la culpa de la salida de Casillas, de Iker Casillas o de Florentino Pérez en la linterna de la cadena COPE? A las 8 y media, más Deportes COPE con Javi Jurado y a la medianoche, a las 12, el partido de las 12 con José Luis Corrochano. Que tengan un fantástico fin de semana. Un abrazo.